partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro, nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 10 y el 17 de marzo de 2014. Durante 60 minutos, una hora, vamos a estar compartiendo este humilde pero potente programa de radio en el que repasaremos algunas de las noticias más importantes de los últimos días y, por supuesto, también vamos a estar hablando de los temas que serán noticias en la semana que está comenzando. Por supuesto, somos un programa que no busca llenarte de información, llenarte de datos. Hoy la información es más que accesible, la encontramos por todas partes. Aquí en El Redondel intentamos pensar algunas de las noticias, discutirlas en voz alta, girar alrededor de ellas, por eso este es El Redondel. Y ese es el objetivo, simplemente, además de escuchar excelentes canciones, muy buena música que programamos para vos semana tras semana. ¿Cómo podés escucharnos? Bueno, si nos estás escuchando, obviamente que de la manera en que lo estás haciendo está más que bien. Pero hay varias alternativas. Tenemos una página web, www.elredondel.com.ar. Esa es nuestra opción más lógica, fácil y natural. Desde nuestra página podés escuchar cada semana el nuevo programa. También podés oírnos en m.elredondel.com.ar, que es nuestra versión móvil. Y además tenemos las redes sociales en Google Plus. En Google Plus nos buscas como El Redondel. En Twitter como @elredondel nos podés seguir y allí también tenés cada semana la actualización del programa, le das clic y nos oís. Y también en facebook.com/elredondel, como verás, en todas las redes sociales nos llamamos de la misma manera. Para estar en contacto tenemos un Skype, somos El Redondel, es bien fácil, pedinos amistad, te incluimos y ya estamos en contacto de esa manera. Podés dejarnos mensajes y también podés escribirnos correo electrónico tradicional clásico a elredondel@yahoo.com.ar. Cada vez son más las personas que dicen: yo el correo electrónico prácticamente no lo uso, me manejo completamente a través de redes sociales. Igual toda esta info que te estoy comentando está en nuestra página web, es fácil de acceder y desde allí te podés comunicar. Esperamos tus opiniones, sugerencias, críticas. También te agradecemos si le contás a tus amigos y a la gente que conoces que estamos ahí, que está el programa en línea, que lo podés descargar. Lo podés descargar también desde iTunes para escucharlo como podcast en teléfonos y en cualquier tipo de tableta. Y es bien fácil. Como verás, las opciones son muchas y muy válidas. Y por último, si querés, está mi dirección personal de Twitter, @nelevi, NELEVI. Nicolás Eleve es mi nombre y esa es otra alternativa para estar en contacto semana tras semana. En este primer bloque también te recuerdo que hay un número de radios en diferentes puntos de la República Argentina que incluyen en su programación este ciclo, así que es fácil ver qué día, en qué diales, qué días, qué horarios, en qué ciudades de la República Argentina podés escuchar El Redondel, periodismo sin lados oscuros, desde nuestra página web. Y no mucho más para primer bloque. Me parece que es bastante sustancioso este primer momento. Vamos, como siempre, a escuchar el primer tema musical del programa. Luego tendremos un repaso por la actualidad en la Argentina, los temas que resultan más importantes, al menos para nosotros, y cómo los discutimos y cómo los pensamos. Luego haremos un repaso por noticias internacionales, en el medio alguna tanda, algo de buena música. Sobre el final estaremos, nos quedaremos con las noticias que nos sobraron por ahí para un lindo bloquecito de cierre. Y esa es la estructura tradicional que tiene El Redondel. Ya seguimos, buena música ahora.
El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Won't you come see about me? I'll be alone. Dancing, you know it, baby.
your troubles and doubts, giving everything inside and out, and love strange, surreal in the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart when a life gets in your heart, baby. Don't you forget about me.
Así pasa el primer tema musical de este programa del Redondel, nada más y nada menos que los Simple Minds, con este clásico Don't You Forget About Me, No Te Olvides de Mí, desde 1985, de la banda original de sonido de la película The Breakfast Club. Simple Minds en el Redondel y este clásico, No Te Olvides de Mí.
La taza de las mañanas, el Redondel, siempre cerca.
Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos.
Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF.
www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno.
El Redondel. Política.
Bien, primer bloque de este nuevo programa del Redondel, válido entre el 10 y el 17 de marzo de 2014. Vamos a repasar las noticias más interesantes por estas horas. Uno de los temas que más me llama la atención, y me llama la atención también cómo ha estado siendo tratado por los medios de comunicación en estas últimas semanas, es el tema de la modificación al Código Penal. Vamos a tratar de repasar cuál es la historia de esta modificación del Código Penal. El Código Penal es originalmente el que pensó, o sea, las sanciones penales a la comisión de delitos pensadas cuando buena parte de la nación se fundaba ya por mediados, fines del 1800. En buena parte de esa estructura sigue siendo la misma. Son todas las leyes. A decir verdad, cuando uno habla de código, habla de todas las leyes con distintos números que se sancionaron a lo largo de la historia del país sobre distintos temas. Pueden ser penal, el código civil, los temas civiles, de familia, administrativos, las leyes según sus características. En el caso de el Código Penal, junta todas estas normativas que tienen que ver con delitos penales y sus modificaciones, agregados, leyes nuevas. De alguna manera el kirchnerismo se ha caracterizado por, en estos últimos años, intentar pulir o acomodar el tema de la legislación existente en la Argentina. Hubo un proyecto que empezó incluso antes de la llegada de Néstor Kirchner al poder, que fue el armado del digesto jurídico. Este digesto jurídico que se le encomendó a la gente de la a distintos juristas, especialistas, gente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y que quedó ahí algo frenado, tenía como objetivo justamente limpiar todas las leyes que están sancionadas. Tenemos como 30.000 leyes y que ya caducaron porque eran puntuales para un hecho concreto o porque el tipo de legislación hace referencia a algo que no existe más en la sociedad. Imagínense leyes del 1880, 1890, 1910, que siguen existiendo, siguen estando vigentes, a menos que sean derogadas. El digesto jurídico dejaba cerca de 5.000, 6.000 leyes como válidas. Esto, hasta donde yo tengo entendido, estaba en el Ministerio de Justicia después de que esta comisión de especialistas había avanzado y ahí habría quedado. Con el Código Penal lo que se planteó fue algo diferente. El gobierno convocó a distintos especialistas, juristas, León Arslanian, cito algunos, los más reconocidos por su incluso actividad política. Creo que los más importantes ahí son León Arslanian, por supuesto el juez de la Corte Zaffaroni, Federico Pinedo del PRO y Gil Lavedra de la Unión Cívica Radical, diputado en varias oportunidades, uno de los especialistas en derecho, abogados, más consultados, más representativos incluso de la oposición, también gente de otros sectores, para armar una comisión que repasara, chequeara, volviera a ver el Código Penal, hiciera y propusiera modificaciones, propusiera cambios, mejoras. Este proyecto de Código Penal fue elevado por esta comisión, integrada por sectores bien diferentes, el oficialismo, pero también mayoritariamente sectores de la oposición, incluso sectores que uno diría lejanos al gobierno. Me parece que el mejor ejemplo es el de Gil Lavedra y el de Federico Pinedo. Y el gobierno recibió no hace mucho tiempo este proyecto, que lo va a analizar y luego será elevado a discusión en el Parlamento. Este sería el proceso. O sea que falta mucho, es un anteproyecto al que el gobierno le podría llegar a meter mano, que luego iría a la Cámara de Diputados o Senadores, y bueno, ahí se verá bastante qué es lo que ocurre, las discusiones en comisiones, todo lo que ocurre, todo lo que debería ocurrir por lo pronto en este proceso. Frente a esto, apareció una discusión muy extraña en los medios sobre cómo se modifican las penas en este proyecto de Código Penal, que en algunos casos según las denuncias, suben y en algunos casos bajan. Lo extraño es que el proyecto de código penal presentado no salió a difusión. Así que muchos de los sectores que criticaron son políticos incluso del PRO, quizás con más virulencia del Frente Renovador, ahí está Sergio Massa como uno de los más críticos, y también gente del PRO, alguna gente de la Unión Cívica Radical, Cobos y algunos otros sectores, criticaron este anteproyecto. Es un poco extraño porque, excepto Massa, que no tenía gente en esa comisión, pero de alguna manera cuando el PRO o gente del PRO critica el proyecto, lo está desautorizando a uno de sus principales referentes, que es Federico Pinedo. Y cuando gente de la Unión Cívica Radical desacredita al anteproyecto, lo están desacreditando a Gil La Vedra, que es un hombre del partido histórico y uno de los grandes especialistas en temas legales. Sea como fuere, empezaron a plantear que las modificaciones en las penas, que se bajaban muchas penas y que de esta manera los delincuentes iban a quedar en la calle. Pero volvemos a esto, el anteproyecto no fue dado a conocer claramente. En estos días estaría publicando cuál es el anteproyecto presentado por esta comisión, con lo que no se sabe muy bien en base a qué estos sectores se están oponiendo tan fuertemente al anteproyecto del Código Penal. Algunos plantean que es esencialmente una movida política para plantear esto de que el Código Penal dejaría a los delincuentes libres, tratar de ganar espacio en los medios hablando de un problema más que obvio, más que importante, que es la inseguridad. De esta manera se estaría hablando de inseguridad todo el tiempo y tratando de lograr que estos líderes aparezcan, estos líderes políticos, Massa, Cobos y algunos otros, puedan aparecer en los medios hablando del tema. Incluso apareció una especie de página web para juntar firmas en contra del anteproyecto, que reitero, el anteproyecto ni siquiera está presentado en las cámaras del Congreso, es simplemente algo que fue elevado al Poder Ejecutivo. De acá que vaya y con qué modificaciones todavía falta un rato. Bueno, se ha armado un toletol interesante, porque hay internas en los partidos en los que estaban, o mejor dicho, en los partidos que tuvieron algún representante en la comisión. En el PRO hay toletole, porque Pinedo se siente abandonado. Hay toletole en la Unión Cívica Radical, Gil La Vedra se siente abandonado. Son todos firmantes del proyecto que fue acordado por todos estos sectores. Así que ahí hay un toletole político, si quieren, de esta historia. Quizás en el Frente Renovador hay menos conflicto alrededor de esto, porque el Frente Renovador, de hecho, no existía cuando se formó la comisión, por ende tampoco tuvo un representante en este armado o en este proyecto de reforma al Código Penal. Los especialistas, muchos abogados, al menos los que yo escuché, consulté y leí, lo que plantean es que muchas veces la liberación de los condenados, el hecho de que de los detenidos, tiene más que ver con códigos procesales más que con la pena que establece el Código Penal, y que mucho de lo que se plantea, muchas de las denuncias que se hacen sobre la efectividad o no de la condena, no se relaciona con el proyecto de Código Penal ni con las modificaciones que pueda haber, sino con ir sobre los códigos procesales, que incluso en muchos casos difieren según los distritos. O sea, son diferentes en provincia de Buenos Aires que en provincia de Santa Cruz, Córdoba o Salta. Esto es mucho de lo que están planteando algunos especialistas. También se pide una consulta popular. La reforma del año 94 a la Constitución, lo que planteó claramente es que no se puede llevar a consulta popular temas de índole penal. Establece que sí se puede hacer consulta popular, es genial, es una de las nuevas formas de democracia que se incluyen de democracia más directa que se incluyen en la Constitución, pero no para cuestiones penales, porque se entiende que los temas penales deberían estar resueltos por especialistas en derecho y no directamente por la población. Así que Es uno de los temas de la semana. El gobierno no ha hablado demasiado alrededor del tema Código Penal, pero sí muchas otras figuras aparecieron a favor y en contra, chicaneándose, criticándose unos a otros. Felipe Solá le dijo a Macri que Macri estaba envidioso de Massa porque a él no se le había ocurrido estar en contra. Bueno, situaciones que son parte de la política cotidiana que muchas veces vemos, pero es interesante seguir entonces toda esta discusión alrededor de un anteproyecto que por el momento hay que ver a dónde deriva. No creo en lo personal que el gobierno haga demasiado con esto por el momento y luego intentará que siga el carril normal, llegue al Congreso y eventualmente se debata. Sea como fuere, lo que ahora cuando se difunda en estos días el anteproyecto lo veremos con más claridad, pero lo que se plantea es que se hicieron varios ajustes, que en algunos casos, lo que han dicho algunos de los integrantes de la comisión, que en algunos casos se aumentaron algunas penas y en otros casos se bajaron, pero que esto no necesariamente, digamos, no se puede interpretar más que como una reforma al Código Penal y que en todo caso lo que correspondería sería avanzar, y ya no depende del Congreso Nacional ni del Ejecutivo, en los códigos procesales que son de cada provincia. Y en todo caso, esa será otra discusión, por otra parte, bastante válida. Es una buena discusión entre legal y política la que se está dando alrededor del tema de este anteproyecto. Y relacionado con esto de la discusión política, en las últimas horas ha vuelto un debate sobre si el PRO debería unirse con UNEN, en la capital federal al menos, o no. Ahí dijo Elisa Carrió, bueno, sí, estamos abiertos a la posibilidad de una unión con el partido de Mauricio Macri. No sé si esto lo dice tras haber hablado con la gente del Partido Socialista y la Unión Cívica Radical, o lo dice desde su punto de vista, su opinión, pero Mauricio Macri ya aclaró que él lo que pretende es que el PRO siga creciendo y que no estaría tan a favor de una unión con la Unión Cívica Radical y el socialismo, lo que quedaría bastante extraño. Por otra parte, el socialismo, que sería algo así como un poco más a la izquierda, con el PRO un poco más a la derecha, pero bueno, esto puede ocurrir, ¿no? Ha ocurrido en la Argentina varias veces y ocurre en otros países también, que muchas veces estas uniones políticas, bueno, se mantienen, otras veces no tanto. Es difícil, ¿no? Cuando hay gente que no opina exactamente, parecido al menos, en algunos temas que estén juntos, se hace una situación bastante conflictiva luego sostener las alianzas políticas. A menos que cambien muy rápido de opinión, que eso también lo vemos sobre todo con los archivos, cuando escuchamos a políticos de todos los partidos decir algo y un año y medio después, un año, seis meses, decir todo lo contrario. Y en muchos casos criticar a gente con la que después se alían. Siempre el mejor consejo que se le podría dar, si uno fuera asesor de comunicación a muchos candidatos, es por lo pronto hablen de políticas y no hablen de personas. Y casi les diría, tampoco hablen de política si son tan cambiables sus enfoques. Pero bueno, porque si critico algo y luego estoy con alguien que lo apoya, es difícil tratar de explicar el cambio. Otros temas que andan dando vueltas, por supuesto, el tema inflación, precios cuidados, desaceleración de algunas variables económicas, la venta de motos en estos últimos días, por ejemplo, que se desaceleró, la exportación de autos a Brasil. Sin duda es un año que será algo complejo, o bastante complejo en cuanto... Cuando uno dice algo es que quizás compara con 2001, entonces cualquier cosa es menos compleja de lo que pudimos haber vivido los que vivíamos en la Argentina en 2001, pero en comparación con los últimos 4, 5, 6 años, este sin dudas va a ser más complejo. Se habla de la posibilidad de que los subsidios al gas especialmente sean los primeros en desaparecer o modificarse a mitad de año. Tenemos el aumento impresionante a 4 pesos con 50 del subte en la ciudad de Buenos Aires con tarifas escalonadas. Veremos si eso termina funcionando y de qué manera cambia también los números, sobre todo de la gente que vive acá en Capital Federal y en Gran Buenos Aires, que usan el transporte público de la ciudad para trabajar todos los días. Pero bueno, el tema es un tema que sigue dando vueltas, el tema de los precios, de la suba de precios, de hasta dónde funciona el sistema de precios cuidados, lo que se paga, lo que no, si hay otras ofertas. Me parece que eso ha servido en algún punto, es una percepción personal, yendo a hacer compras, para que, tal como lo decía en algunos productos, obviamente no en todos, pero los precios cuidados ha hecho que algunos supermercados plantearan ofertas de productos similares a algún costo todavía un poco más bajo, ¿no? Un poco menor, porque precios cuidados ha hecho que mucha gente vaya directamente a esos productos. Entonces, bueno, justamente el supermercado tiene la capacidad de compensar, de poner en oferta otros productos, y ese era, se suponía, el objetivo, ¿no? Cuando se estableció precios cuidados, fuera como una especie de precio de referencia que hiciera que, sobre todo las cadenas de supermercados, trataran de ofrecer otros precios que compitieran con precios cuidados. Y de hecho se ve que hay productos que están más o menos al mismo precio de precios cuidados o incluso un poquito más abajo. Y ese era, en definitiva, el objetivo, más allá de que la gente fuera a comprar precios, esos precios, ¿no? Esos productos, los de precios cuidados. Y me voy con dos temas. Uno, un tema político, hay gira internacional de Cristina Fernández de Kirchner, Chile por la asunción en estas horas de Michelle Bachelet, que vuelve a la presidencia tras los 4 años del gobierno de la derecha de Piñera. Piñera llegó al poder como heredero de Pinochet, de alguna manera, o del sector político que representó Pinochet, después de muchos años de gobierno de la concertación del centro a la izquierda. Y la verdad no le fue muy bien, le tocó desde un terremoto hasta los reclamos estudiantiles y no tuvo el apoyo que él esperaba, y de hecho Michelle Bachelet es nuevamente presidenta de ese país. Allí viaja Cristina Fernández de Kirchner y luego a Francia a encontrarse con François Hollande, el presidente francés, y una visita con el Papa Francisco. Su tour, pequeño tour europeo, que aparentemente incluiría Ciudad del Vaticano y Francia. Y por último, me voy a escuchar música con un tema que no quería dejar de mencionar, que es el tema drogas en televisión. Después de que esta serie hiciera 10 puntos de rating, la del Patrón del Mal, de Escobar Gaviria en Canal 9, prácticamente todos los programas hablan de un tema que era tan preocupante, es tan preocupante ahora como lo era hace 6 meses antes de que estuviera la serie. Narcotráfico, sicariato, que lo hay y no es novedad. No es novedad con el caso de este colombiano asesinado en los bosques de Palermo. Hay casos de sicarios, pero desde hace años que estamos escuchando noticias relacionadas con esto. Pero repentinamente esta telenovela ha hecho que todo el mundo o todos los medios de comunicación hablen todo el tiempo, casi como reaccionando frente a eso, de drogas, de dónde está la Argentina, de si somos de producción, consumo, exportación, qué pasa con el narcotráfico, cómo estamos. Y algo que, digo, no quiero decir que esté mal hablar de drogas y del conflicto del narcotráfico y la problemática del narcotráfico. Lo que simplemente quiero plantear es que era tan preocupante antes de que estuviera la serie como lo es ahora, y que en algún punto también hay que reconocer que lo llamativa que es la historia y cómo se presentan a los capos narcos, de alguna manera como malos románticos, porque si no la gente no miraría la historia, ¿no? Es esta dualidad, es un malo, asesina a muchísima gente, pero se lo pinta como un personaje atractivo, si no sería imposible mirar la telenovela. Ha hecho que todo el mundo hable de Pablo Escobar Gaviria, de la droga, de los narcos, de los jefes narcos, y sea un tema en algún punto desbordado televisivamente, y que quizás cuando terminen estas ficciones, creo que ahora empieza otra sobre el mismo tema, dejemos de hablar. Eso era lo que quería marcar, o al menos dejen los grandes medios de hablar, y esto era lo que quería marcar, como muchas veces se habla o se deja de hablar de ciertos temas en televisión, en radio, en los diarios, en función de modas, ondas que se ponen, que aparecen y que luego van desapareciendo. Bueno, estamos en este momento. Ahora es un tema para hablar y quizás deje de serlo en algunos meses o baje esa cantidad, pero prácticamente todos los programas de la noche, todos los programas de media tarde están hablando de narcotráfico, el narcotráfico en la Argentina. Me parece que sería muy interesante ir a hablar a Rosario, ir a ver lo que está ocurriendo en Rosario, sobre todo en los barrios humildes, y sería muy interesante no solamente hablar, que ese es otro tema de las características de la tele actual, no solamente hablar desde los paneles de televisión, sino tratar de acercarse a la problemática desde la calle, ¿no? Como algunos otros programas hicieron algunos años atrás. Pero bueno, simplemente marcar eso, cómo algunos temas se van poniendo de moda, aparecen o desaparecen en los medios, siempre me llama mucho la atención. Bien, primer bloque del programa dentro, vamos a seguir, escuchamos un poco de música, tanda, luego repasamos las noticias del mundo. Estás escuchando El Redondel, periodismo sin lados oscuros.
El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento.
Más.
Viajamos a 1990 para escuchar a los fabulosos Cadillacs desde volumen 5, su quinto álbum de estudio. Esto es Demasiada Presión.
Seguimos girando el redondel.
Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas.
Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel.
Bloque de información internacional en este nuevo encuentro de El Redondel. Algunas de las noticias más importantes por estas horas, por supuesto, el conflicto en relación a Ucrania. Estuvimos hablando en el último programa sobre la situación que vive este país a medio camino entre Europa y Rusia, que influye más en su población, qué deseos tienen más, ser rusos, ser occidentales europeos. Bueno, es una población dividida, así que eso explica también la división de buena parte de los ucranianos, porque la mitad habla ucranio o ucraniano, la otra mitad habla ruso. Y ahora la novedad pasa por la República de Crimea, una situación bastante extraña operativamente o administrativamente. Ucrania es una república asociada a, Crimea es una república asociada a Ucrania, que tiene un sistema como cualquier república, tiene un parlamento y es muy cercana Crimea culturalmente, ideológicamente a Rusia, y se ha independizado de Ucrania. Ha dicho, sus autoridades han dicho, ahora queremos formar parte de Rusia, y a partir de acá este tira y afloje que ha llevado a varias conversaciones entre Vladimir Putin y Barack Obama para solucionar algo que por el momento ha quedado como una especie de stand-by en estos días, un poco más de tranquilidad, pero está lejos de resolverse, y que pone en tensión en general tanto a Europa como a Rusia como a los Estados Unidos. Por eso muchos hablan de el regreso de la Guerra Fría. Hay una nota que publica por estas horas el diario El País de Madrid, que se llama El peligro efecto de las sanciones. La firma Belén Domínguez Cebrián, y habla en ese artículo sobre una costumbre en general en este último siglo, que es que ante una decisión que a ciertos países no les gusta de otro país, la primera decisión que se toma, a veces en forma individual o en bloque, son las famosas sanciones económicas. Las sanciones económicas a Irak en algún momento por la gestión de Saddam Hussein, anterior a la guerra del Golfo, y luego, ya ahí no tuvieron tanto sentido. Las sanciones económicas a Cuba son un buen ejemplo, el famoso bloqueo que Cuba denuncia año tras año. Ahora, sanciones económicas de los Estados Unidos a Rusia. Y lo que plantea la autora del texto en El País es que, al contrario de lo que se cree, estas sanciones económicas no terminan de lograr el objetivo. De hecho, en general, ni Cuba ha dejado de ser el territorio de la familia, o sea, de Fidel Castro y hermanos, por el bloqueo. El bloqueo existe hace décadas y Cuba sigue siendo el país que es, aunque Estados Unidos no quiera. Ni Saddam Hussein, por ejemplo, dejó el gobierno como consecuencia de las sanciones económicas, ni Irán, ni otros tantos países que aun cuando pierden posibilidades de comercio exterior o de recibir productos de los países que son sancionados o otro tipo de sanciones, que son los que sancionan, mejor dicho, no los sancionados, que son los que sancionan. Sin embargo, aun cuando todo esto ocurre, no se modifica lo que se supone que es lo que se busca modificar. Justamente, que caiga este gobierno, que el gobierno recapacite o cambie su actitud política o algo de eso ocurra. Al contrario, de hecho, en muchos casos, no son pocos, los analistas internacionales que explican que una de las razones por las que el régimen cubano, la administración de Fidel Castro, más se ha mantenido en el tiempo es porque justamente las sanciones económicas y el bloqueo han unido, sirvieron como hilo de unión a mucha población, incluso a gente que quizás no esté del todo a favor o no haya estado a lo largo de estos últimos 50 años a favor del gobierno de Fidel Castro, y sin embargo estas sanciones económicas terminaron uniendo, engarzando a una población que se sintió atacada por externos, por países externos, y de esta manera, bueno, al contrario, en vez de cumplir el objetivo que es debilitar un gobierno o hacerlo cambiar con relación a algún tipo de actitud, no, esto no ocurre. Además de, y esto quizás sea lo central, la cantidad de gente que se ve afectada por este tipo de sanciones económicas, que es lo que en general termina ocurriendo fundamentalmente, ¿no? Que quienes más padecen no son ni las autoridades, ni los presidentes, ni los sectores, ni las élites de cada país, ni los más poderosos, ni los que tienen acceso al control y al poder del Estado, de las empresas o de las corporaciones en cada país, sino la población del día a día es la que más directamente se ve afectada. Me parece que tiene que ver esta nota porque hay sanciones contra Rusia ahora, bueno, de Estados Unidos, que ya las comunicó. Bueno, quizás esto tampoco sea el camino para lograr nada, aun cuando se siguen haciendo como costumbre, ¿no? Otros temas de estas horas: el misterio de la desaparición del avión de Malaysia Airlines, de las líneas aéreas de Malasia, con 239 personas a bordo. No hay rastros por el momento, mientras estamos haciendo este programa, del avión que habría caído sobre el mar, y llama mucho la atención que pueda haber ocurrido. Se sigue investigando y no hay mucho para decir al respecto, obviamente, como se imaginarán, más que es una de las terribles tragedias aéreas que, bueno, en general cuando ocurren hay pocas posibilidades de que haya margen de sobrevida. Y dos noticias más para este bloque. Una que llega desde España: se cumplen 10 años del 11M, el ataque a la estación de Atocha, a los trenes en Madrid, primero, yo lo que quizás recuerdo más, y quizás uno porque está fuera, en la Argentina y no en España seguramente serán las historias de los sobrevivientes, el dolor, la manera en que se movió la ciudad para reaccionar y rescatar a las personas heridas y afectadas. Pero yo lo que recuerdo con más fuerza fue que antes, justo el día, esto ocurrió un par de días antes de las elecciones en las que finalmente ganaría Zapatero la presidencia de España. Recuerdo el hecho de que Aznar, el presidente del gobierno español en ese momento, llamó por teléfono al dueño, al director, a los popes del diario El País, para decir que el ataque tenía que ver con ETA, con la organización terrorista vasca, que eso es lo que publicó el diario El País, porque el mismo presidente del gobierno lo había dicho en una comunicación telefónica con las autoridades del diario. Finalmente se supo, y de hecho buena parte de la población española lo sospechaba, y se cree que este ataque terminó llevando buena cantidad de votos al triunfo de Rodríguez Zapatero. Lo que se supo es que el ataque tenía que ver con la participación de España en el conflicto en Medio Oriente, en la guerra en Irak, y que esta participación que había decidido el Partido Popular había sido cobrada por algún grupo terrorista cercano a Al-Qaeda con el ataque en Madrid. Y que, por supuesto, acá hay dos temas interesantes. Primero, el poder del Estado a la hora de influir sobre los medios, el poder de los medios a la hora de dejarse influir por el Estado, porque el medio publicó como verdadera una información que había sido dada y que quizás el trabajo de los medios no es repetir lo que dicen los políticos, o por lo pronto chequear, investigar un poco más. Y también, obviamente la trascendencia de los medios, que a veces es tanta que todo el mundo quiere ir sobre la tapa de los diarios, aunque no es exclusiva, y eso es lo interesante de la actualidad y de estos tiempos que vivimos, ¿no? Porque de hecho, aunque el Partido Popular tuvo la tapa que esperaba en el día siguiente del atentado, igual perdió las elecciones, lo que habla de que los diarios, los medios tienen cierta influencia, sin dudas, pero es muy discutible cuánta y en qué momentos, de qué manera influyen en la gente. Pero esto es lo que yo más recuerdo de ese momento, de este atentado, uno de los más grandes que ocurrieron en relación a uno de los atentados terroristas más grandes de Europa, a decir verdad, en los últimos años. Hubo algún otro en Londres, pero este es uno de los más importantes, el famoso ataque a Atocha. Por último, en México, finalmente el gobierno, a través de un órgano de control, tomó decisiones que van a modificar en parte la situación de medios. Acá alguna vez hablamos de lo que en México se llama el duopolio. Prácticamente Televisa y Azteca, las dos empresas de medios en México más importantes, tienen prácticamente el total de los medios audiovisuales en ese país, radio, televisión. La cantidad de frecuencias que tienen es impresionante. Ahora el órgano de control finalmente tomó decisiones que van a limitar de alguna manera el poder de Televisa. Lo van a afectar en algunos negocios, la retransmisión de, por ejemplo, los partidos del Mundial, algunas exclusividades, porque lo considera una situación, la que tiene Televisa, monopólica. Hablamos muchas veces del tema medios en la Argentina y en general en América Latina, con empresas como Televisa, la Red Globo, grandes empresas de medios, sus vínculos que los tienen y muy extensos con el poder, con los políticos, con distintos políticos y distintos sectores a lo largo de la historia de su existencia. Y bueno, me pareció interesante contarlo porque son muchos en México los medios, periodistas, empresas, grupos políticos, partidos, que lo que reclaman es algún sistema, alguna ley que termine abriendo un poco el juego para que surjan más compañías de medios y haya más democracia en la estructura mediatizada, que es mucho más concentrada que la que tenemos nosotros aquí en la Argentina, sin dudas, lo que ocurre en México. Casualmente, siempre lo contamos, prácticamente en el siglo XX, un único partido, de la misma manera que un único medio, es el que ha mantenido el poder, ¿sí?, que es Televisa. Hay un único partido que ha mantenido el poder político, que es el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que ahora volvió al gobierno con el presidente Peña Nieto. Siempre hay mucho escrito sobre los vínculos entre el PRI y en general Televisa, y cómo se han relacionado unos con otros, partido político y medios, a lo largo del siglo XX y ya estos 14 años del XXI. Bien, gente, hicimos un repaso por las noticias internacionales. Nos queda un rato de programa. Vamos a escuchar algo más de música y cerramos el final de El Redondel. No te vayas.
Les hommes et tous les mêmes, macho mais tu, monde ma vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avez de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mais une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Como siempre aquí en El Redondel te traemos música del mundo, canciones que solamente puedes escuchar en este humilde pero potente programa de radio. Viajamos a Bélgica para oír a Stromae con Tous les mêmes son iguales, este joven artista belga que triunfa en los países francófonos y en otros de Europa, hace hip hop, música electrónica. Y esta es una de las canciones que más está sonando en Francia, en Bélgica y en otros países europeos en estos momentos.
elredondel@yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar.
Al principio pueden ser golpes con la mano abierta,
con un empujón o con una palabrota o con un grito.
Si te dijera que después de la primera agresión viene
pedirme disculpas, que yo era la única, que
voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar.
Viene arrepentimiento, algún regalo.
Todo, besito, regalito, todo.
Y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo.
Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae.
Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión.
Pueden ser insultos, puede ser...
Seguro que me venía una cachetada detrás.
O con un grito.
Por ejemplo... ¿Imbécil es una palabra?
Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras.
Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez.
No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos.
Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia.
Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación.
Un vaso, tu CD favorito, el botón del televisor, el sol que te alumbra, El Redondel.
Estamos cerca siempre.
Bien, último bloque de El Redondel, de este programa entre el válido, entre el 10 y el 17 de marzo de 2014. Últimos momentos, te agradecemos como siempre el que nos hayas escuchado, hayas estado allí del otro lado, en nuestra página en www.elredondel.com.ar, por tus mensajes a elredondel@yahoo.com.ar, por seguirnos en Twitter, @elredondel, en facebook.com/elredondel, por estar presente en las redes sociales, por compartir el programa, por avisarle a amigos, conocidos que existimos y que estamos en el aire. Muchas gracias siempre por estar del otro lado. Algunas noticias para terminar, que siguen siendo temas por estas horas y van a seguir siendo atractivas desde el punto de vista periodístico. Por supuesto, el tema docente en Provincia de Buenos Aires, especialmente, que siguen las negociaciones paritarias y el tema está abierto y sin resolución. Es un tema al que hay que ir prestando la atención, además de algunas otras paritarias que empezarán a discutirse en los próximos días, en las próximas semanas. Otro tema que está en stand-by es la situación de la toma en Lugano, porque se ordenó un desalojo, ese desalojo finalmente no se concretó y actualmente tenemos una situación que se mantiene, un terreno ocupado, y no se han dado avances para que el terreno se desocupe. Y bueno, el gran debate sobre la vivienda, por un lado, el derecho a la vivienda, y por el otro, dando vueltas también, el derecho, o en todo caso la obligación que tenemos los ciudadanos de cumplir la ley, y por más que tengamos derecho a la vivienda, no podemos ocupar un terreno, pero por otra parte, el hecho de ocupar el terreno muestra que hay un problema de vivienda y que no se soluciona o no es de fácil resolución. Siempre decimos acá en El Redondel que lo terrible es cuando los derechos chocan, ¿no? Cuando, por ejemplo, el derecho a manifestarse existe, está perfecto el derecho a manifestarse, pero también está el derecho a la libre circulación. Cuando los derechos no se enfrentan uno con otro, no hay tanto problema. El conflicto aparece, justamente ahí deberían mediar autoridades, especialistas, la justicia, las leyes, unas leyes bien claras, bien redactadas, deberían tratar de mediar entre dos derechos que ambos son legales, ambos son válidos, pero que entran en conflicto en algún momento porque se superponen. Este es un caso en el que apareciera o está apareciendo esto de una u otra manera, y es un tema que definitivamente el Estado, ni el de la ciudad, ni el nacional están pudiendo resolver de una manera correcta. Por último, finalmente, las pericias hablan de que los frenos del tren que se accidentó hace 2 años en Once estaban en buenas condiciones. Los acusados van a ir a un juicio oral y seguramente sabremos bastante más y podremos definir un poco más las responsabilidades. Ocurre en el otro caso, en la tragedia que ocurrió en Castelar, con un número mucho menor de víctimas fatales y heridos, si no me equivoco, 3 muertos y cerca de 60 heridos aproximadamente. La justicia determinó, todas las pericias demostraron que todo anduvo bien, y el que va a juicio oral es el motorman, el encargado de conducir el tren. Aquí la justicia va a evaluar las responsabilidades desde los dueños de la empresa, pasando por el motorman del tren, estoy hablando del caso de la tragedia de Once, y también las responsabilidades políticas, porque van a ser juzgados exfuncionarios del gobierno nacional, Schiavi, por ejemplo, y otros funcionarios del área de transporte que tuvieron ahí, estaban a cargo políticamente del tema, algo parecido a lo que ocurrió en su momento cuando se juzga a Aníbal Ibarra por su Bueno, en este caso no fue un juicio oral, a decir verdad. No, bueno, fue desestimado en la justicia la relación de funcionarios políticos, o al menos no llegó hasta Aníbal Ibarra, pero sí, en el caso de Aníbal Ibarra fue por el caso Cromañón, luego separado por un juicio político. Sea como fuere, habrá que esperar la justicia y la resolución por esta tragedia, sin dudas, que nos sigue planteando el problema del transporte en general. Se espera que haya nuevas unidades en ferrocarriles durante este año. Veremos si el gran compromiso que asumió el gobierno de resolver esto, que estuvo frenado durante los 10 años de gobierno del kirchnerismo, y por supuesto para atrás tenemos que incluir el dualdismo, el del arruismo, el menemismo, y a decir verdad, el menemismo como también uno de los responsables de esto, y 40, 50 años de deterioro del sistema de transporte, imprescindible para una, sobre todo el transporte interurbano, para una ciudad con 10 millones de habitantes como la Argentina, una de las ciudades más grandes del mundo, que tiene, si no piensa su transporte, no es invivible, ¿sí? Y de esto se ocupan todas las grandes megalópolis en el mundo. Para la Argentina ha sido un tema que lamentablemente los gobiernos locales, municipales, provinciales y nacionales en general lo han ignorado demasiado. Bien, vamos a terminar el programa. Gracias, como siempre les digo, por estar del otro lado. Mi nombre es Nicolás Elevi, arroba Nelevi en Twitter. Nos estamos escuchando en 7 días. Tengan una muy buena semana y chau chau.
Sin lados oscuros.
The power of the dark side.
El Redondel. Periodismo circular.